Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Alejandra Patrone y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Corrupción en Centroamérica.
Los presidentes de El Salvador y de Guatemala reaccionaron a las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios.
Discursos y acciones.
Comenzó la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Escándalo en Uruguay.
Continúan las repercusiones tras el secuestro y torturas a un preso durante 40 días.
Crisis en Estados Unidos.
Texas pidió declarar el estado de emergencia tras la llegada masiva de migrantes.
Drama en España.
El volcán de La Palma en Islas Canarias continúa escupiendo lava y cenizas.
Reclamo en Bolivia.
La posible destitución del alcalde opositor de Cochabamba generó protestas.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Réplica.
Los presidentes de El Salvador y de Guatemala reaccionaron a las sanciones de Estados Unidos contra 5 magistrados salvadoreños y la fiscal general guatemalteca.
No somos patio trasero de nadie, dijo el mandatario Nayib Bukele, mientras que Alejandro Yamatei catalogó de falta de respeto a las relaciones internacionales.
Washington incluyó a los funcionarios en la lista de actores antidemocráticos y corruptos, por lo que serán investigados y no pueden ingresar a Estados Unidos.
Este mecanismo forma parte de la ley contra la corrupción en el Triángulo Norte, promulgada en diciembre de 2020.
Los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador fueron designados por la Asamblea afín a Bukele tras destituir a los anteriores.
En tanto, la fiscal guatemalteca María Consuelo Porras revocó del cargo al fiscal especializado en corrupción, Juan Francisco Sandoval, que investigaba al entorno del presidente.
El abogado y antropólogo guatemalteco Ollantay Itzamná conversó con En Órbita sobre este tema.
La lucha contra la corrupción ha sido únicamente una estrategia del gobierno, en este caso de los diferentes gobiernos norteamericanos de estos últimos tiempos, para deslegitimar, para atacar, para destrozar los procesos de integración de América, lo que se llama América Latina, atacando a los gobiernos progresistas, llevando los procesos judiciales, etcétera. Y una vez que se acaba o consiga sus objetivos, como es el caso de Lula, como es el caso de Ecuador Lasso, vicepresidente o Kirchner, etcétera, la lucha contra la corrupción queda como siempre. O sea, la corrupción es un elemento constitutivo y organizador de las repúblicas bicentenarias centroamericanas y el resto de los países también, seguramente en América Latina. Y en ese sentido, creer esto, que la lucha contra la corrupción, especialmente enarbolado por los Estados Unidos, va a llevar al buen vivir, como dicen por aquí los pueblos de Guatemala, eso es una ilusión que prácticamente ha sido negada en los 200 años últimos.
En 2015, la lucha contra la corrupción tomó fuerza en Guatemala a raíz del trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, y la destitución del presidente Otto Pérez Molina.
En el 2015, la embajada convocó públicamente a la gente a salir a las calles a protestar, a luchar contra la corrupción, ¿no? En este caso, de allá para este tiempo, prácticamente la embajada estuvo en silencio con el tema contra la corrupción, con los gobiernos, como le digo, como el caso de Jimmy Morales o como el caso de Alejandro Yamatei. Ha habido una relación bastante fluida con el gobierno de Trump, ¿no? Y Biden también lo mismo. Y en este momento, al parecer que aparece nuevamente esta actitud de querer levantar la bandera de lucha contra la corrupción.
La medida de Estados Unidos genera un nuevo impulso en la población, en especial en sectores urbanos de clase media y algunos empresarios, indicó Itzamná.
Sin embargo, hay otros sectores que entienden se necesita un cambio estructural.
En Guatemala hay otros movimientos, fuerzas sociales populares que ya no están pidiendo solo el tema de la destitución o la renuncia. Hay movimientos sociales como el Comité de Desarrollo Campesino Codeca, que tiene presencia a nivel de país, y otras organizaciones que ya están exigiendo asamblea constituyente, que saben que el proceso destituyente únicamente es para sacar gobernantes, para que luego, como dicen, bajo la orientación de la embajada norteamericana, se coloque el siguiente gobierno más corrupto que el anterior. Entonces no quiere quieren esto de luchas anticorrupción, Madin USA, ¿no? Únicamente para cambiar, como dicen aquí, al administrador de la finca, sino lo que están poniendo en debate estos movimientos, digamos, que van surgiendo ya desde hace algunos años atrás con fuerza, lo que están diciendo es por qué Guatemala tiene que ser una finca, ¿no?
Escuchábamos al abogado y antropólogo guatemalteco Ollantay Itzamná.
Un mundo en crisis.
Comenzó en Nueva York la edición 76 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Este lunes 21 brindaron sus discursos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el chino Xi Jinping, el iraní Ebrahim Raisi y el turco Recep Tayyip Erdogan.
Además lo hicieron el brasileño Jair Bolsonaro, el colombiano Iván Duque y el chileno Sebastián Piñera, entre otros.
Al abrir el debate, Bolsonaro defendió su gestión al afirmar que Brasil estaba al borde del socialismo y ahora las empresas estatales son lucrativas.
En su turno, Biden manifestó que Estados Unidos no busca una nueva guerra fría en relación con su competencia con China como gran potencia internacional.
Los temas relevantes de la sesión serán la lucha contra la pandemia, la situación del cambio climático, fomentar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.
Además del mantenimiento de la paz y seguridad internacional, junto con la coordinación de ayuda humanitaria y la protección de los derechos humanos.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que el mundo está al borde de un abismo y llamó a duplicar la producción de vacunas contra el coronavirus.
El funcionario solicitó asegurar que estos medicamentos lleguen al 70% de la población del planeta en la primera mitad del próximo año.
Guterres pidió aumentar la asistencia humanitaria a Afganistán, país al borde de una catástrofe, tras la toma de poder por parte del Talibán, grupo proscrito en Rusia como terrorista.
La Asamblea General de la ONU culmina el lunes 27 de septiembre.
Vergüenza.
En Uruguay destituyeron al director de los módulos 10 y 11 de una de las mayores cárceles del país tras conocerse el secuestro de un recluso durante 40 días.
La víctima fue un preso primario de 28 años, detenido y torturado por sus pares, que presentó síntomas de desnutrición y anemia al momento de ser asistido.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, expresó que el tema es altamente preocupante.
De acuerdo con el jerarca, la situación duele y da vergüenza, y sostuvo que no puedo asegurar que no esté pasando en otros lugares.
El partido opositor Frente Amplio convocó con urgencia a la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario para recibir al comisionado parlamentario Juan Miguel Petit.
En declaraciones a En Órbita, el senador del Frente Amplio, Enrique Rubio, declaró que la situación detectada es la prueba del descontrol existente en las cárceles.
Es como si fuera un caso de campo de concentración, porque realmente horrible desde todo punto de vista que una persona permanezca presa dentro de la prisión, ¿no? Y torturada durante 40 días y que nadie se entere. Pero en segundo lugar, a mí me parece que eso está indicando de que por lo menos hay módulos o lugares dentro del sistema carcelario uruguayo que están controlados por los presos y no están controlados por las autoridades. Muchas de estas cosas eran como previsibles que se iban a producir, porque mientras gobernó el Frente Amplio se procuró. La tendencia al aumento del número de presos en Uruguay viene de la década del 90, pero se procuró que las condiciones mejoraran, pero eso dejó de ser a partir de este cambio de gobierno, porque ha habido un incremento enorme desde el punto de vista cuantitativo en el número de presos.
Según Rubio, ante un caso tan grave, lo mínimo que podía hacer el Ministerio del Interior era anunciar un cambio de autoridades carcelarias.
Algo tenían que hacer, pero este es un tema penal y va a ser investigado. Hay ya más de una iniciativa en ese sentido por la justicia penal. Acá hay responsabilidades muy graves y no se trata simplemente de cambiar mandos, ¿no? Hay que ir en profundidad, pero más que nada hay que hacer inversión para un cambio estructural en el sistema carcelario uruguayo. Y por otro lado hay que derogar la ley de urgente consideración, porque trae un agravamiento de penas en el marco de una filosofía punitivista, digamos, no de recuperación de la gente, que va a tener una consecuencia de mediano y de largo plazo muy mala para la sociedad uruguaya. Así que yo digo, eso que hicieron, menos de eso no podían hacer, pero en realidad hay que ir mucho más en profundidad.
El senador afirmó que el sistema carcelario uruguayo tiene claroscuros, pero con una constante, la clara violación a los derechos humanos.
Tiene distintas realidades en su interior. Hay cosas que vienen desde el pasado y que funcionan relativamente bien, otras más o menos, y otras que constituyen una violación clara de los derechos humanos. Acá no estamos hablando de cosas menores, porque en algunos módulos que son bastante importantes desde el punto de vista cuantitativo, el hacinamiento carcelario y todas las consecuencias que trae llega a extremos de este tipo. Yo creo que estamos en una parte del sistema carcelario en una situación clara de violación de los derechos humanos.
El caso es investigado por la Fiscalía General de la Nación.
El diario local El Observador informó que, en primera instancia, la policía no detalló la gravedad del hecho, pero al avanzar la investigación se conocieron más datos.
En las últimas dos semanas, el Ministerio del Interior había relevado a directores de 4 unidades penitenciarias en busca de un reperfilamiento de la gestión.
Drama.
Texas pidió al gobierno de Estados Unidos declarar el estado de emergencia en su territorio tras la llegada masiva de migrantes, en su mayoría haitianos.
En su reclamo, el gobernador estatal republicano, Greg Abbott, acusó al presidente demócrata Joe Biden de no hacer cumplir las leyes de inmigración.
En tanto, el Departamento de Seguridad estadounidense continúa expulsando a migrantes, 560 de los cuales ya fueron devueltos a Haití.
En los últimos días, unas 15.000 personas han llegado a la frontera sur entre Estados Unidos y México.
Se desplegaron más de 600 operarios para ayudar a manejar la llegada masiva de migrantes y trasladarlos a centros.
En la mayoría de los casos, estos son deportados de vuelta a sus países de origen.
Washington ha advertido a estas personas a no exponerse a un viaje peligroso para terminar siendo deportadas.
Este gobierno se comprometió a crear vías seguras y humanas para la migración, señaló el secretario del Departamento de Seguridad, Alejandro Mayorkas.
Ante esta política de Estados Unidos, muchos migrantes haitianos consideran quedarse en México.
Cientos han decidido vadear el río Bravo desde Texas y regresar a Ciudad Acuña.
En lo que va del año, unos 19.000 haitianos han pedido asilo en el país azteca.
Desastre en España.
El volcán de La Palma, en el archipiélago de Islas Canarias, continúa escupiendo lava y cenizas.
Una de las principales preocupaciones es el descenso de la lava, que cae a unos 300 metros por hora por las laderas y desfiladeros de la isla de La Palma.
Este avance cubrió al menos 103 hectáreas de terreno, destruyó al menos 183 edificios y causó la evacuación de unas 6.000 personas.
No se reportaron heridos por la erupción.
El domingo 19, un terremoto de 4,2 grados en la escala de Richter despertó el volcán, abriendo 10 bocas eruptivas.
El presidente de Canarias anunció pérdidas muy superiores a los 400 millones de euros.
La Unión Europea ofreció a Madrid fondos con el fin de paliar los daños causados por el volcán.
El presidente español, Pedro Sánchez, que participará en la Asamblea de la ONU en Nueva York, regresará a su país el jueves 23.
Ese día se prevé su visita a la isla de La Palma junto con el rey Felipe VI.
En guardia.
En Bolivia, la posibilidad de destitución del alcalde opositor en Cochabamba, Manfred Reyes Villa, generó reclamos en una parte de la población.
La justicia ordenó la encarcelación de Reyes Villa por 5 años a raíz de un episodio de corrupción en la obra carretera Sillar Alternativo en el año 2006.
El exmilitar acusó al gobierno de Luis Arce de persecución y se aferra a su cargo con apoyo de sus votantes, a pesar de que ya se ordenó su detención.
El todavía alcalde habló en defensa de su mandato desde el balcón de su oficina a miles de personas reunidas en la Plaza 14 de Septiembre.
Cochabamba ya no se puede convertir en un carnaval más de cambios de alcaldes. Quien se perjudica es Cochabamba. Se perjudican ustedes. Y he retornado acá a Cochabamba porque no tengo nada. Si hubiera tenido algo, nunca hubiera vuelto. Pero he vuelto porque no tengo nada. Tengo la conciencia tranquila. Este es el pueblo que ha visto que en 4 meses estamos haciendo gestión por nuestra querida Cochabamba. Yo he estado pidiendo en todo momento unidad, que trabajemos todos, gobierno nacional, departamental, municipal, pero no, quieren sacarlo al alcalde después de 13 años que se inventen de una sentencia. No vamos a permitir, el pueblo no va a permitir.
Reyes Villa pidió al Poder Judicial independencia y una demostración de que no está de adorno.
Lo único que le pedimos al Poder Judicial es que haga justicia, que no se deje manipular por el poder político, porque otra vez puede aparecer la confrontación a nivel nacional. Queremos que se respete a Manfred, que se respete nuestra alcaldía y que se respete a Cochabamba. Y cuento con el apoyo de todos ustedes. Esta es una muestra. ¿Qué es lo que nos debe interesar nuestra Yaca? Que otra vez sea la primera ciudad en desarrollo humano. Del primer lugar hemos bajado al sexto. Y me he dedicado solo a hacer gestión, a buscar unidad. No estamos haciendo otra cosa. ¿Por qué no nos dejan trabajar? Que no perjudiquen a Cochabamba. Cochabamba, estamos avanzando. Queridos hermanos, con el apoyo de ustedes, vamos a hacer de Cochabamba otra vez una de las mejores ciudades de Bolivia.
En las afueras de la alcaldía se han realizado manifestaciones y vigilias en apoyo al funcionario, donde se reunió gran parte de su electorado.
Había jóvenes que ya no portaban los símbolos del grupo parapolicial Resistencia Juvenil Cochala, mujeres provenientes de barrios acomodados y empleados municipales.
Una de las simpatizantes, Rosa, reivindicó en diálogo con Sputnik la figura de Reyes Vila.
Exiliado en 2009, tras perder las elecciones con Evo Morales, Reyes Vila regresó al país a finales de 2019, cuando se concretó el golpe de Estado.
A su regreso le esperaban varios juicios, pero la justicia del gobierno transitorio de Jeanine Áñez le concedió una amnistía que le permitió postularse a las elecciones subnacionales de marzo.
Consciente de que con el retorno de la democracia podían reactivarse los procesos en su contra, Reyes Vila intentó tener una buena relación con el actual gobierno. Hasta aquí, En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 19 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com.
En Órbita.